Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Fue virtual. 30 años esperando este momento. Lo soñó mil veces, pero ni en sus más locos sueños lo imaginó así. Ninguno lo imaginamos así, pero el día llegó. Los demócratas se unieron virtualmente para celebrar su convención nacional, para oficializar al candidato para presidente Joe Biden y a Kamala Harris como su compañera de fórmula. El reto de Biden es incorporar gente de centro, de centro izquierda, republicanos desilusionados, progresistas de izquierda, amantes del movimiento de Bernie Sanders, y ahora que es el candidato, y para muchos, él puede ser el salvador de la catástrofe. Si es el presidente, pues le tocará reescribir la narrativa del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y restaurar programas y acuerdos internacionales que como vicepresidente trabajó y que hoy están resquebrajados y están amenazados. Restaurar el legado de Barack Obama. Para muchos, los demócratas son la oportunidad para salvar al país. Para otros, los demócratas son los villanos.
Saving the world from a radical left philosophy that will destroy this country. And when this country is gone, the rest of the world would follow. The rest of the world would follow.
Pues Trump dice que salvará al mundo de la filosofía radical de izquierda que destruirá este país y después destruirá al resto del mundo. Lo que llama la izquierda radical es una nueva era progresista en los Estados Unidos que aboga por incrementar el ingreso, reducir la inequidad, establecer un sistema de salud universal y también ofrecer educación superior sin costo. Una plataforma progresista que tendrá que coexistir con el ala más de centro de Joe Biden. El día llegó y quizás nunca lo imaginó así. Y ninguno, de hecho, lo imaginamos así. Son tiempos de pandemia. Esto es Camino Central USA 2020 y tenemos un gran programa. Cuenta regresiva. Elecciones, Estados Unidos.
Well, thank you very, very much. From the bottom of my heart, thank you all. It means the world to me and my family.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
En 2016, Donald Trump se convirtió en apenas el cuarto político en la historia de los Estados Unidos en no ganar el voto popular y sí ganar la votación del colegio electoral, suficiente para convertirse en presidente. ¿Esto qué significa? En los Estados Unidos, las votaciones presidenciales no son un proceso directo como en países como México, donde no importa la diferencia de votos entre candidatos ni tampoco la proporción que se consigue con respecto del total. El candidato con más votos es nombrado ganador. En la Unión Americana, sin embargo, se trata de una república federada donde se ejerce una democracia representativa. Al ser la congregación de múltiples federaciones, la idea del colegio electoral surge de la necesidad de que todos los estados, no importa su extensión, tengan injerencia en los procesos democráticos. El colegio electoral es la entidad que sí determina al nuevo presidente de los Estados Unidos cada 4 años y lo hace a través de un sistema de repartición de votos basado en la población a lo largo del país. Cada uno de los 50 estados recibe un número determinado de votos del colegio electoral o votos electorales, el cual se establece sumando el número de legisladores que dicha entidad posee. Por ejemplo, California es el estado más poblado de la Unión, por lo que tiene 53 miembros en la Cámara de Representantes y 2 más en el Senado. Su número de votos electorales es de 55. Así, cada estado recibe un número de sufragios que desde el censo de 2010 totaliza 538 votos. En el ejercicio del colegio electoral, sí se necesita conseguir una mayoría directa, es decir, el candidato que consiga más de la mitad de los votos de esta institución será quien gane la presidencia norteamericana. ¿Por qué entonces presidentes como Donald Trump y George W. Bush pudieron llegar a la presidencia al ganar el voto de este colegio, pero sin ser los candidatos con más votos de la gente? Este proceso electoral exige que las campañas presidenciales abarquen con importancia prácticamente a todos los estados de la Unión. 48 de 50 estados han determinado que, si un candidato gana la mayoría en su entidad a través del voto popular, el voto de la gente, aunque sea por la diferencia mínima, se adjudicará el total de los votos del colegio electoral a dicho candidato. Regresando al ejemplo de California, si hay una disputa sumamente cerrada en el voto de la gente entre Joe Biden y Donald Trump, y la diferencia para ganar el estado son apenas una decena de votos en favor de Biden, el candidato demócrata será receptor de los 55 votos electorales de cara al proceso en el colegio. Esta situación hipotética ya sucedió en el pasado. Las elecciones del 2000 se definieron por los 25 votos electorales del estado de Florida. Con todas las demás entidades contabilizadas, una victoria del demócrata Al Gore en Florida lo hubiera puesto en la silla presidencial. Al final, y por un margen de apenas 930 votos populares, el republicano George W. Bush se adjudicó el estado, y con eso, a pesar de tener menor número de votos de la gente en todo el país, se convirtió en el presidente número 43. En 2016, Hillary Clinton tuvo casi 3 millones de votos populares más que Donald Trump, pero el actual presidente se impuso, y por un margen importante, en la votación del colegio electoral. Trump se hizo de los estados considerados indecisos, como Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania y Wisconsin. En todos estos, la diferencia de votos populares entre los candidatos fue de menos del 3%, pero al quedarse todos del lado del republicano, Trump terminó con 304 votos del colegio, por apenas 227 de Clinton. El número para la reelección de Trump o el regreso de Biden a la Casa Blanca es 270. Ese es el número de votos en el colegio electoral que necesitan conseguir. Ni republicanos ni demócratas pueden solo confiar en sus estados ya consolidados y sumamente poblados como California, Texas o Nueva York. El proceso electoral debe contemplar toda la nación y en 2016 fue la muestra de ello. Para Camino Central USA 2020, Alberto García Ramos.
Bienvenidos a este Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Yo soy Adriana Brani, saludándolos como cada domingo para hacer un recuento de lo que sucedió con la carrera presidencial esta semana. Esto es lo que pasó y esto es lo que hay en el horizonte allá 71 días de las elecciones. Joe Biden recibe oficialmente la nominación como candidato para presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como su compañera de fórmula. Y mañana será el turno para Donald Trump porque comienza la función republicana y su convención nacional. Dos eventos muy importantes que moverán las encuestas para bien o las moverán para mal. Esta semana Donald Trump recibió por lo pronto buenos números, una ligera recuperación, algo que hace varios meses no pasaba. Una nueva encuesta lo coloca a Joe Biden solamente 4 puntos arriba de Donald Trump, algo que, como digo, no se había visto en muchos meses. Otras encuestas lo colocan mucho más arriba, hasta 11 puntos, lo que nos da un promedio de 8 puntos más o menos, pero esta encuesta de CNN muestra que Biden aún no tiene el gane en la bolsa. No hay que olvidar que en el 2016 Hillary Clinton llevaba una ventaja de 3 puntos en las encuestas nacionales y ganó solamente con 2 puntos el voto popular y perdiendo, como sabemos, el colegio electoral. Si tomamos esta encuesta de 4 puntos de diferencia, hoy Donald Trump se encontraría en una mejor situación de la que se encontraba hace 4 años. Y su popularidad, que iba en caída libre, pues ha comenzado a subir previo a su presentación oficial en tan solo unas horas. Esta campaña se perfila como una campaña cerrada. Pero esta semana Joe Biden tuvo su oportunidad. Escuchamos muchas voces. Jóvenes estrellas como Alexandria Ocasio-Cortez, expresidentes como Jimmy Carter, como Bill Clinton, el mismo Obama, muchas de las mujeres más prominentes de la clase política, el retorno agridulce de Hillary Clinton al centro del escenario de la Convención Nacional Demócrata, una candidata que en el 2016 mandó la aspiración de Joe Biden a la banca para ser ella la que intentara infructuosamente derrotar a Donald Trump. Si las cosas hubieran sido de otra manera, pues hoy estaría dando su discurso de reelección, pero esta vez le toca apoyar la fórmula Biden-Harris. La que pasará a la historia como una de las más recordadas es sin duda Michelle Obama, que cerró la primera noche con un poderoso mensaje que continuará haciendo eco en el resto de la campaña.
So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is.
It is what it is. It is what it is. We are doing everything we can.
Dijo, quiero ser lo más honesta posible, dice Michelle. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido, dice, suficiente tiempo para probar que puede hacer el trabajo, pero claramente no es así. No puede afrontar el momento, simplemente no puede ser quien necesitamos. Y parafrasea esta lapidaria frase de 5 palabras de Donald Trump. Esto es lo que es. This is what it is. Pero pues pudo haber sido diferente. Barack Obama, rompiendo definitivamente el protocolo de no hablar de su antecesor, pues llegó a la Convención Nacional Demócrata para señalar lo que llamó la incompetencia de su predecesor.
Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe.
El protocolo de los expresidentes es no hablar de su antecesor, y esto no sucede hasta que sucedió.
For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that...
Qué fuerte el mensaje de Barack Obama. Dice, por 4 años no mostró interés Donald Trump en hacer su trabajo, en hacer acuerdos, en usar el poder que te da ser presidente para ayudar a los demás y no a ti mismo, no a tus amigos, tratando la presidencia como un, dice Barack Obama, como un verdadero reality show. Los demócratas dicen que buscan algo diferente.
Esto. Must elect a president who will bring something different. Something better, and do the important work. A president who will bring all of us together, black, white, Latino, Asian, indigenous.
Kamala Harris dio el discurso de su vida. Abogó por elegir a alguien que incorpore a todos, a blancos, a negros, a asiáticos, a latinos, y dice, no hay vacuna para el racismo. Hay que hacer el trabajo. Esta mujer va a debatir con Mike Pence, su contraparte, y por lo que se ve, por lo que hemos visto, pues definitivamente se perfila como que lo va a hacer pedazos. Kamala va a ser un puente entre esta generación de líderes viejos y moderados del partido y otra generación de más jóvenes radicales progresistas. Y por otro lado, el arma secreta de Joe Biden es Jill. La que va a tratar en esta campaña de humanizar al candidato. La que va a tratar de hacer que los votantes se enamoren de él. Jill es el arma secreta de Joe Biden.
He will do for your family what he did for ours. Bring us together and make us whole. Carry us forward in our time of need. Keep the promise of America. For all of us.
Hey, everyone. I'm Jill Biden's husband. As you heard tonight, excuse me, you can see why she's the love of my life.
Dice Joe Biden, pueden ver que ella es el amor de mi vida. Y Jill dice, él va a hacer por sus familias, los estadounidenses, lo que hizo con la propia. Una escena que contrasta definitivamente con la familia presidencial, que es todo menos una familia funcional. Y así cerró esta convención nacional demócrata. Y el turno ahora va a tocar a los republicanos, que tendrán 4 días para vender la fórmula Donald Trump Tense como la fórmula que debe repetir.
It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. He keeps waiting for a miracle. Well, I have news for him. No miracle is coming. All elections are important. We know in our bones this one is more consequential. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
Esto es Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos. Tengo el gusto de presentar a Enrique Perret. Él es director ejecutivo de la US Mexico Foundation desde Washington. Y pues para platicar de algo importante y del tema de la semana, la Convención Nacional Demócrata y el voto latino. Pero pues quisiera yo empezar. ¿Cómo viste esta reunión, Enrique? Platícanos.
Bueno, pues vaya, Adriana, creo que todos esperábamos o teníamos cierta inquietud sobre el formato, ¿no? La primera convención en este, vaya, pues en este formato virtual, yo creo que muchos decíamos, esto no va a funcionar, porque las convenciones al final del día, Adriana, pues son los delegados viajando de todas partes de los Estados Unidos para ver a su candidato, para apoyarlo ahí, para aplaudirle, para gritar, para... Son como las, digamos, las porristas de estos candidatos, ¿no? Entonces, el formato virtual, yo creo que algunos esperábamos, pues, que fuera mucho más opaco, que fuera, pues, un poquito más gris, sin tanta emoción. Pero creo que fue al contrario, Adriana. Me parece que al final podemos hacer una reflexión de qué tan íntimo fueron los mensajes de múltiples actores en la vida. Pues vaya, esta semana fue el demócrata, la próxima va a ser los republicanos y seguramente también traerán emociones. Pero creo que pudimos conocer a profundidad a Joe Biden, quién es su familia, sus hijos, lo que ha sufrido, lo que ha pasado. Lo mismo a su esposa, esta mujer que es maestra, de hecho su speech lo da desde una aula. Vimos, a mí me sorprendió la diversidad que muestra el Partido Demócrata, no solamente con el rostro femenino del partido, Michelle Obama, AOC, Hillary Clinton, evidentemente hasta las conductoras, Eva Longoria, ayer Kerry Washington, etcétera. Un sinfín de actores, mujeres políticas, demócratas, gobernadoras, por ejemplo, la gobernadora de Michigan, con un mensaje también muy fuerte, no se diga la propia Kamala Harris. Entonces, un formato, me parece que al final, Adriana, permitió mandar el mensaje de manera muy contundente, probablemente a su base, a la base demócrata, a quienes están buscando un cambio, a quienes están buscando sacar a Donald Trump de la presidencia. Me parece que a los indecisos también les abrió una ventana muy clara por esta diversidad. Si eres afroamericano, si eres asiático-americano, incluso a los latinos, Adriana, me parece que se mandaron, no tanto como yo esperaba, te soy sincero, no tanto. Me hubiera gustado ver algunas voces latinas muy fuertes, como es el caso de Julián Castro, Beto O'Rourke, que aunque sin ser latino, pues es una persona muy cercana por ser residente en El Paso y porque abogó mucho por los latinos. Vimos a AOC, vimos a una Eva Longoria muy, muy fuerte, una activista muy fuerte. Vimos también a la senadora de Nuevo México, la única senadora hoy de origen mexicoamericano. Me hubiera gustado ver un poco más. Aún así, me parece que se cumple el objetivo, Adriana.
Vimos, bueno, lo que vimos, no vimos estas figuras prominentes latinas, como Julián Castro que dices, pero sí incorporaron historias tipo Teletón, ¿no? Del migrante que votó por Donald Trump y que le fue muy mal. ¿Tú sientes que eso va a hacer que el voto latino se siente identificado con el Partido Demócrata? Y además, Kamala Harris dijo en su comentario, en el discurso de su vida, dijo que el objetivo es unir a todos, blancos, negros, asiáticos, y dijo latinos. ¿Tú crees que se cumple ese objetivo?
No sé si sea suficiente, Adriana. Uno es, no solamente es convencerlos de que Joe Biden y Kamala Harris sean la opción, sino también el tema de los latinos, de los hispanos, es que salgan a votar, ¿no? Por muchos factores. Uno, no salen a votar por un miedo, no salen a votar porque, vaya, simplemente tienen que trabajar ese día, no salen a votar porque no se registraron, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto números, pues a veces muy bajos de votación. Creo que en el 2016, si no mal recuerdo, fue un 48% de la población latina elegible para votar fueron los que salieron a votar. Como recordarás, una parte importante, más de lo que se predecía, votaron por Donald Trump, ¿no? Entonces, ahora las encuestas, hay múltiples encuestas sobre los latinos, hablan de que un 20% estaría dispuesto a votar nuevamente por Donald Trump, un 60% estaría dispuesto a votar por Joe Biden, todavía con muchos indecisos en medio. El tema, Adriana, es que salgan a votar. Lo mismo la comunidad afroamericana. Ahora, en la convención me parece que Joe Biden, y esto nos podemos remontar a las primarias, Joe Biden casi, Adriana, el boost que se le dio para que después ganara la nominación fue principalmente, si recuerdas, en North Carolina con este congresista Clyburn que pues se van con todo por Joe Biden y a partir de ahí agarra una racha y empieza a ganar muchas de las primarias, muchos de los estados. Entonces hay una deuda también de Joe Biden hacia la comunidad afroamericana y vaya, tienes muchos personajes del propio Barack Obama, Michelle Obama, tienes muchos personajes que arropan a Joe Biden en el tema afroamericano, que ahí creo que es contundente que van a sacar el voto. Yo todavía me quedo con el signo de interrogación latina, no tanto por si eligen a Joe Biden y a Kamala Harris, sino por si van a salir a votar en medio también, y hay que recordarlo, pues de una pandemia y de un formato distinto de elección.
Así es, un tema que vamos a tocar contigo seguramente, este tema de supresión del voto. Nada más rápidamente, porque nos acaba el tiempo, ¿qué te pareció el rompimiento de protocolo de Barack Obama al hablar de su antecesor?
Mira, de su sucesor, ¿no? De Donald Trump, de quien le siguió a él. Sí. Me parece, a ver, yo si me pusiera en los zapatos de Barack Obama, Adriana, y pensando que van a ganar, yo creo que se están, pues, saboreando, ¿no? ¿Recuerdas, Adriana, aquellas imágenes de cuando Barack Obama y Michelle Obama dejaban el Capitolio para subirse a un helicóptero y partir de Washington y se quedaba Donald Trump en la silla? Ese momento debió haber sido brutalmente doloroso para la familia Obama, ¿no? El dejar la presidencia a un Donald Trump que había sido brutalmente crítico, y no solamente crítico, sino hasta fuerte contra las mujeres, etcétera. Entonces yo creo que Barack Obama va a poner todo en el asador. Me gustó su speech ayer. Siempre es un speech muy largo, pero yo siempre... Mi esposa me decía, me gusta más Michelle Obama. Yo le decía, la verdad es que es difícil ganarle a Barack Obama en speech. Es un extraordinario orador, extraordinario. Los tonos de voz, las historias a las que te lleva, las anécdotas, vaya, datos duros. Es muy contundente. Me gustó. Adriana, hay que ver la convención republicana todavía.
Viene la convención republicana y te vamos a estar buscando para que nos hagas un comparativo, ¿no? Una dices, le pusiste palomita a la virtual de los demócratas, vamos a ver cómo se desarrolla la republicana y vamos a estarte buscando la semana que entra para que nos sigas esta historia seguramente. Muchas gracias, Enrique.
Con muchísimo gusto, Adriana. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias. Enrique Ferret, director ejecutivo de la US Mexico Foundation desde Washington. Y ahora nos vamos a Austin, Texas, porque ahí está Adriana Aldín. Ella es analista política y pues para preguntarle lo mismo. ¿Cómo viste, Adriana, esta Convención Nacional Demócrata que terminó la semana pasada?
Buenas tardes, querida Adri. Pues mira, yo coincido en lo que se refiere a que el formato virtual no es algo que favorece a ningún partido, ¿no? Realmente se pierde mucho la emoción de lo que es tener a todos los delegados, no solamente emocionados con sus reacciones, muchas veces el mismo discurso de cada una de las personas que hablan es interrumpido por abrazos, por aplausos, por gritos, por emociones de las personas. Entonces, es difícil de realmente medir el punto, pero hay que fijarnos en el contenido. Y ciertamente existe una cosa histórica en lo que se refiere, que ya vimos que la semana pasada cuando se hace ya público de que es la senadora Harris, la cual yo siempre pensé que iba a ser quien iba a ser a la compañera del vicepresidente Biden, al mismo tiempo cuenta su historia que algunos no sabían, hija de inmigrantes y además de haber luchado ella por muchas cosas desde su infancia, fue procuradora. Es muy importante resaltarle a la audiencia de que la senadora Harris no es popular por sus años de procuradora con los mismos demócratas, porque realmente ella fue muy dura en muchas cosas en las que los mismos demócratas están en desacuerdo. Pero ahorita todas esas cosas que eran en el pasado para ellos, incluso que ella le llamó al vicepresidente Biden anteriormente en sus debates pasados que era racista, hubo discusión entre ellos, pero ya ahora están unidos. Ella manifiesta eso en su speech. Vimos a mujeres fuertes, importantes. Obviamente vimos que lo que va haciendo la secretaria Clinton, que era la candidata pasada, cuando ella habla, deja muy claro de que aunque haya 3 millones de votantes más arriba que el presidente Trump, aún así pudieran perder la nominación y por eso llama al voto. Vemos a una Alexandra Ocasio, que es la mujer más joven cuando da un speech. A ella la vemos que ella da su discurso a favor del senador Sanders, lo cual confunde a algunas personas. Esto es muy normal, está en las normas de que por los delegados que recibió el senador Sanders para esta nominación, le tenían que nominar y esa nominación la hace Alexandra Ocasio. Pero al mismo tiempo se ve que hay un apoyo incondicional por parte de Ocasio, por parte de Sanders y por parte de Warren, que son los más izquierditas en lo que se refiere en el Congreso, las personas de más izquierda, de más progresivas, que están influyendo al vicepresidente Biden en su cambio de moderado a izquierdista, aunque la misma esposa del vicepresidente lo ha negado y ha dicho: mi esposo es un moderado. Hablando de la doctora Jill Biden, que tiene un doctorado en educación, ella se manifiesta, Adri, recuerdas, desde un salón de clases en donde ella pues indica, ¿no?, el sentimiento de lo que hay ahorita, que los niños no están de regreso en las escuelas, lo que está pasando con el coronavirus, y deja también muy claro ese apoyo a su esposo. Y obviamente a Michelle Obama, que también la mencionaste, que dio un excelente discurso en lo que se refiere en cómo llega su pasión por el vicepresidente. Ahora sí vamos a dejar unas cosas claras en algunos discursos. Tú mencionaste hace un momento precisamente que qué pasaba, que no es común que un presidente hable de forma crítica de su sucesor. Eso es exactamente, tú estás en lo correcto. Y menciona él que se le han dado 4 años al presidente Trump para expresar o para enseñar que está trabajando. Algo que a mí además de que sea un buen orador Barack Obama, pero que a mí sí le preguntaría yo al presidente Obama es, ¿por qué no mencionó dos cosas? Él, como presidente, no hizo absolutamente nada por la reforma migratoria después de haber hecho una promesa para poder ser elegido. Y todos sabemos, porque eso no está escondido, que en su primer año tenía él al Senado y tenía al Congreso y no hizo absolutamente nada para poder sacar esa reforma migratoria que hubiera salido, y ahorita no tendríamos la bola de problemas que existe en Estados Unidos con tratar de obtener este tipo de reforma. Número dos, todo este tipo de riots, de eventos que han estado ocurriendo últimamente en los Estados Unidos y que sí son condenables, alguien debía de tomar esa responsabilidad de enfrentarlo y de decirlo y de condenarlo. No lo vi por parte de ninguno de los discursos, y especialmente pienso que el presidente Obama hubiera sido muy influyente en haber parado eso y en haberlo condenado. Así como se critica y lo ha hecho al presidente Trump de no condenar ciertas cosas que deben de ser fuertes, siento que el presidente Obama perdió una gran oportunidad ahí de haberlo declarado.
Fundación Los Pilares de la Familia.
Más que nada ahorita, Adri, con esta convención virtual, que obviamente la ventaja que tienen los republicanos es que están viendo los errores y lo que salió bien con los demócratas. Entonces vamos a tener que hacer esa comparación que tú has mencionado. Pero sí se me hace importante recordar que lo importante de las convenciones no nada más es la nominación, es qué tipo de políticas públicas están ellos proponiendo, y en base a esas promesas ver los resultados. Y aquí estamos viendo, yo sí vi por parte de todo lo que ha sucedido en los últimos días en la convención demócrata, no he visto aún a nadie que hable más de propuestas. Una de ellas que a mí me interesa mucho es precisamente la reforma de salud, porque la reforma de salud, ninguno de los dos partidos se ha puesto el saco de decir se va a arreglar y se va a arreglar de una forma adecuada. Entonces, hay muchos cuestionamientos acerca de qué pasa con las políticas públicas, hay emociones, y yo veo que definitivamente es un mano a mano que va a estar duro en estas siguientes semanas, y hasta que tengamos los debates, Adri, es cuando vamos a poder ver realmente qué tan bien está el vicepresidente Biden de sus facultades de memoria, que es lo que nos preguntamos muchos de nosotros a veces, porque pues no estamos seguros que también está él para poder responder a estas crisis tan fuertes. Y al mismo tiempo, pues es hora de tener este enfrentamiento entre estos dos señores para ver cómo va a decidir aquellos indecisos, porque muchos ya tomaron su decisión desde ahorita.
Sí, vamos a tener los debates, mucho que analizar, también el debate de los vicepresidentes, que ahí sí, seguramente Kamala Harris se va a ir, va a destrozar a Mike Pence. Pero antes de terminar, porque nos acaba el tiempo, Adri, bueno, ese tema de los debates
es excelente,
no nos vamos a acabar. Pero cuando tú dices no hubo resultados, justamente eso le reclama Obama. Le dice, Donald Trump no se ha comprometido con el trabajo porque no puede, y eso ha traído consecuencias. Ha habido pérdida de trabajos, ha habido muchas muertes, y justamente eso es lo que le reclama. Rompiendo el protocolo, Barack Obama.
Rompiendo ese protocolo que tú dices, efectivamente, y cuestionándole que efectivamente pues pueden llegar las otras preguntas diciendo, bueno, ¿y tú qué hiciste acerca? Sobre todo hablando del mundo hispano, la gente se pregunta. Entonces sí creo que sí, pues va a ser hora. Que por cierto, él le cedió su lugar a Kamala Harris. Sabemos que le correspondía a Obama ser el último de la noche en esa noche, y él decide pasarle ese bastón a Kamala, que ella dé ese discurso. Y pues bueno, sí faltan esas emociones que necesitamos en lo que es estar en persona, pero pues lo virtual es ahorita lo que tenemos que hacer y ver, y sí, vamos a esperar a los debates y por supuesto la semana que viene a lo que va siendo la convención republicana. Estaré yo un poquito ausente, pero pues estaré de regreso con ustedes en algunas ocasiones, y pues me da mucho gusto que tengan ustedes este Camino Central USA 2020 cuenta regresiva.
Vamos a estar al pendiente contigo, y sí, bueno, ya se nos acaba el tiempo, siempre delicioso platicar contigo. Nos vamos, Adri, muchas gracias por tu intervención el día de hoy.
Tocaya, muchas gracias.
Gracias, nosotros nos vamos a un corte y de regreso, fíjense que a Joe Biden se le pedía sana distancia aún antes del coronavirus. Vamos a un corte. He sees a girl, he wants to rub her. He will run his fingers up your
by the beat. Oh yeah.
En la Convención Nacional Demócrata, ¿quién acuñó la frase "Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía"? La respuesta es Bernie Sanders, el senador por Vermont.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Todo en exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, te manda saludos tu amiga Adriana Branis. Te invito a estar al día a través de Central FM Equilibrio. Descarga nuestra aplicación móvil Central FM Equilibrio para Android y iOS. Y mantente al día con lo mejor en política internacional. Te espero en mi espacio, El Planeta Tiene Voz y se expresa en Equilibrio.
Hola, ¿qué tal? Te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes con la mejor información deportiva. Te mando muchos saludos. Soy Alejandro Reyes.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio, la segunda emisión de noticias de Central FM Equilibrio. Te saluda tu amigo Pedro Ferrecija.
Hola, te manda saludos tu amigo Eduardo Torreblanca Jacks y te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes a través de En Torno al Dinero, una emisión divertida y equilibrada.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio de Capital a Capital. Te saludo tu amigo Pedro Biaggi.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Central FM, Equilibrio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
En la historia de los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el partido político que más presidentes ha puesto en la Casa Blanca? La respuesta es el Partido Republicano, con 19 representantes en la Oficina Oval.
Ya estamos de regreso. En fútbol decimos, esto no se acaba hasta que se acaba. Donald Trump iba en caída libre y parece que recupera altura, pero para esto pues tenemos al experto en tendencias, el presidente de Ode La Roquette, César Ortega. Te saludo con muchísimo gusto, bienvenido.
Gracias, Adriana, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo y con toda nuestra audiencia en este programa. Y sí, efectivamente, Adriana, vamos a comentar cómo van y ciertamente lo que se puede observar en las encuestas es que Joe Biden mantiene una ventaja razonablemente cómoda frente al presidente Donald Trump. Las encuestas más recientes nos muestran que esta ventaja se ubica entre los 7.7 y los 8.5 puntos porcentuales, dependiendo qué sitio agregador de encuestas consultemos, ya sea Real Clear Politics, que le da 7.7 puntos de ventaja, o el sitio 538, que le da 8.4 puntos de ventaja. En ambos casos, los niveles de intención de voto de Joe Biden están por arriba del 50%, 50.2 puntos en el caso del promedio de Real Clear Politics y 51.2 puntos en el caso de 538. Lo que se ha observado es que a partir de esta crisis de la pandemia, la ventaja que Joe Biden ha podido conseguir ha crecido en aproximadamente 5 puntos porcentuales y se ha sostenido ahí. Es decir, una interpretación de esto es que los costos que la pandemia y la situación económica le han cobrado al presidente Trump han hasta este momento parecería ser que hasta ahí han llegado, ¿no? Sin embargo, todavía faltan varios eventos importantes. Esta semana se tuvo la convención democrática del Partido Demócrata. La próxima semana será la del Partido Republicano. Siempre hay un rush de preferencias electorales después de las convenciones. Seguramente se van a mover algo. Pero un dato que me parece que es muy importante comentar y que vale la pena que nuestra audiencia lo conozca es esta correlación que existe entre los niveles de aprobación que tiene el presidente en turno y sus probabilidades de reelegirse. Y vamos a hacer un poquito de historia porque me parece que es muy interesante. Mira, si observamos la campaña de reelección de Ronald Reagan, a estas alturas de la contienda, sus niveles de aprobación eran del 54%. Llegó a la elección con el 58% y, por supuesto, obtuvo la reelección. Bush papá tenía 37% a estas alturas de la contienda, llegó con 34% y no se reeligió. Clinton tuvo 55%, llegó con 54% y sí se reeligió. Bush hijo llegó con 40%, tenía 49% a estas alturas, llegó con 48% y sí se reeligió. Esta es la excepción que hace la regla. Pero el asunto aquí es que él sí alcanzó en distintas etapas de la campaña una aprobación del 50%. Y el presidente Obama tenía 46%, llegó con 52% y por supuesto también se reeligió. Entonces existe esta correlación, es muy importante, hay que observarla. Y lo que podemos observar es que los niveles de aprobación del presidente Trump han aumentado ligeramente un par de puntos, no es mucho, han aumentado ligeramente con base en los promedios que tienen estos sitios agregadores y es un factor al que tendríamos que seguir muy de cerca. En este momento, por supuesto que la predicción no es buena. Al final del día, ¿qué es la aprobación? Bueno, pues no es otra cosa más que una valoración resumida de lo que la ciudadanía piensa sobre la gestión del presidente en diversos temas. El presidente Trump tiene su nivel más alto de aprobación cuando hablamos de los asuntos económicos, pero como habíamos visto ya en ocasiones pasadas, en este momento esta elección es diferente. Los temas económicos no son los que más preocupan a la gente. Están los temas de salud de manera muy importante, mencionados como los problemas más importantes, los prioritarios a atender en los Estados Unidos. Y bueno, esto tampoco le estaría ayudando mucho al presidente Donald Trump. Como te mencionaba al principio de mi intervención, habrá que ver cómo se mueven las preferencias ahora que la ciudadanía norteamericana asimile pues todo esto que se ha estado diciendo en las convenciones. Falta todo lo que pase en la convención republicana. Por supuesto, vendrán los debates y bueno, habrá que concentrarse muy, muy bien en leer qué es lo que está pasando en los swingers, en los estados swingers, en los battleground states, ¿no? Donde particularmente habría que estar siguiendo niveles de aprobación en estos para poder inferir de alguna manera o atrevernos a hacer algunas predicciones en relación a que se pudiera repetir un escenario donde el presidente, perdiendo el voto popular, pudiese volver a ganar, en este caso, la reelección. Por el partido al que representa, por el republicano, ¿no? La cosa la tiene complicada, parece que ha dejado de caer, la brecha se ha mantenido entre 7 y 8 puntos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, Adriana.
Así es, César, me llama la atención algunas encuestas como una de CNN donde lo ponen a Joe Biden solamente 4 puntos arriba de Donald Trump. Habrá que ver si esto es real o no es real. El hecho es que, como tú dices, esa caída libre de Donald Trump empieza a cobrar momentum. Quizá la gente se empieza a acostumbrar a los muertos, se empieza a acostumbrar a los enfermos. No sé cuál sea la razón de que esto suceda. Y cuando hablas de los estados swing, te pediría que tuviéramos mucha atención a Pensilvania. Parece ser que Pensilvania va a ser un estado en esta elección que va a decidir la elección y el resultado.
Tendremos particular atención en ese estado, Adriana, por supuesto. Revisé esa encuesta de CNN, es un outlier totalmente, es la única encuesta que muestra una ventaja tan corta. Habría que ver, se están actualizando todo el tiempo, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con todas las demás que vienen por ahí, ¿no?
Así es, por eso estaremos aquí a César Ortega de la Roquette, presidente de O de la Roquette, para que nos explique todas estas tendencias y lo complicado de las encuestas. Muchas gracias, César, y estamos contigo
al contrario. Un gusto como siempre. Hasta luego.
Gracias, César Ortega de la Roquette, presidente O de la Roquette. Llegó Bárbara Tijerina, analista de lenguaje. Cuéntanos, Bárbara, al auditorio de Camino Central USA 2020, ¿quién es tu víctima el día de hoy?
No son víctimas. Hoy vamos a hablar de proxémica, que es el manejo de la distancia y cómo puede afectar una elección, incluso usarse como una arma.
A ver, pues vamos pasando el material que tenemos ahí preparado para ti. Tenemos una esta fotografía, a ver.
Mira, ella es Erin Tolbert, es una guardia costera, y ella y varias personas más se quejaron de que el candidato Joe Biden se acerca demasiado. ¿Cerca o demasiado cerca? Incluso hay un video de varias niñas que se quejan de lo mismo, que se les acerca demasiado. Mira, ahí ve por favor el estrés por el que pasa esa niña entre que se le acerca y cómo le toca el brazo, ¿no? Él tuvo que hacer una declaración y dijo, bueno, las normas sociales han comenzado a cambiar y se han establecido nuevos límites a las fronteras del espacio personal y prometo respetarlos. Pero fíjate que en esto hay un estudio bien interesante que hizo Edward Hall en 1960. Él es un antropólogo y viajó por el mundo y estableció que hay una distancia íntima, que son 46 centímetros, a donde dejas pasar nada más la pareja, amigos cercanos, familia. Luego de 46 centímetros a un metro ya viene el espacio personal. Ahí pueden haber conocidos, colegas, y después ya está la distancia social. Cuando alguien viola estas distancias, se alerta una región cerebral que se llama la amígdala. La amígdala se alerta porque percibe que estás en peligro y por eso ves esas reacciones en las niñas. Algunos lo describen como perturbador. ¿Qué es perturbador? Que atenta contra tu tranquilidad, que te puede generar hasta pánico. Entonces empezaron a analizar esto de estar cerca o demasiado cerca de Biden. Y algunas personas decían, bueno, hay una condición que se llama la hipomanía. No llega a ser maníaco, pero son personas que tienen periodos de mucha energía y que tocan y abrazan, y luego lapsos depresivos. Pero esta cuestión de tocar tanto, fíjate, es una palabra también para googlearla, así como la de la semana pasada de omnibulado. Esta se llama áptica.
Áptica.
Háptica, con H.
¿Qué significa? A ver, explícame.
Es el lenguaje del tacto. Y así, cuando alguien te toca para manifestarse su apoyo, sí. También hay una línea muy delgadita entre apoyo y que llega a rebasar la intimidad o estas distancias que te decía que es perturbador y que es incómodo y puede tener hasta una connotación sexual. Ya tuvo Joe Biden un problema con declaraciones de Tara Reid, en donde lo acusan de que abusó de ella sexualmente. En la entrevista, ¿podemos ver un fragmento de esa entrevista a ver cómo responde Biden?
Sí, claro, a ver, que nos la corran.
Complaint she may have made. It was 27 years ago, and I don't remember, nor does anyone else that I'm aware of. And the fact is that I don't remember. I don't remember any complaint ever having been made.
No recuerdo esto que pasó hace 27 años. Si no pasó, ¿por qué dices que pasó hace 27 años? Y hay otro fragmento más adelante donde se atropella y fíjate cuántas veces parpadea. Las personas normalmente parpadeamos entre 16 y 20 veces por minuto, pero él en este periodo, fíjate cómo acelera su parpadeo.
Has been made aware of any complaint, a formal complaint made by or a complaint by Tara Reid against me at the time this allegedly happened 27 years ago, or until the I announced for it was in April or May of this year.
¿Qué significa eso de parpadeo constante?
Pues pueden ser dos cosas, efectivamente que esté perdido o que esté tratando de engañar. Cuando te hacen una pregunta y te dicen, oye, Tara Reid te acusó de esto, la respuesta es sí o no. Y a una pregunta de que era sí o no, usó 37 palabras, parpadeos, se confundió. Eso pasa, ¿sabes cuándo? Cuando ensayas mucho una respuesta y te pierdes con una palabra y ya, la perdió todo.
Pues sí, definitivamente la sana distancia no la manejó nunca Joe Biden. Y pues,
pero acuérdate que platicábamos también de Trump, cómo abusó de esa distancia con Hillary. A ver, tenemos la imagen.
Ahí está.
Hillary se quejó amargamente de que es que Trump se paró, se fue al espacio personal de Hillary. Dice que ella podía sentir cómo respiraba en su cuello. Entonces, estos atropellos de distancia, los dos tienen quejas de mujeres de asaltos sexuales, lo cual es delicadísimo. Y bueno, esta semana lo que vimos es pues el apoyo de los demócratas y salió nada más y nada menos que Michelle Obama con toda su fuerza, con toda su retórica a apoyar a Biden.
Sí. Y siempre se ve lo que trae ella puesto, ¿no? En su libro me decías que siempre la gente me pone muchísima atención en lo que trae y traía un collar muy característico puesto ese día de su discurso. Ahí lo tienes, mira.
Fíjate que ella dice que cuando en el libro Becoming, dice que al principio decía ella, bueno, ¿por qué la gente habla tanto de lo que me pongo? Pero después dijo, bueno, pues lo voy a aprovechar. Si se fijan tanto, voy a hacer que se vea. Y hay una línea que se llama By Sherry, que hizo este collar que dice Vote. Y también le dieron los aretes, que son unos aros dorados. Ese collar ahorita, bueno, está solicitadísimo, agotado. Todo el mundo lo quiere.
Oye, pero ya nos están diciendo que se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué Hillary fue vestida de blanco? Dinos rápidamente.
Bueno, Hillary también aprovecha los simbolismos y el vestir de blanco es un apoyo a las sufragistas de principios del siglo XX que lucharon tanto porque la mujer tuviera el derecho al voto. Y hizo este mensaje desde su casa con otro look completamente distinto, ahora sí parece como nuestra tía.
Pues sí, qué interesante todo lo que nos dices, Bárbara. Una sección esperadísima por todo nuestro auditorio. Y la semana que entra, pues les vamos a tener más sorpresas porque vas a seguir analizándonos a todo el gabinete. Por lo pronto, pues muchas gracias, Bárbara, por tu participación.
Gracias a ustedes. Gracias, Adriana.
Gracias, ya nos vamos. Esto fue Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos otra cita el próximo domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Yo soy Adriana Brani.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.